A Suecia nos vamos con Gianfranco Grompone para hablar en este caso de yogur y de comer dos yogures a la semana. Ahora les cuenta bien Gianfranco de qué se trata. Gianfranco, buen día, ¿cómo andás?
Muy buenos días, acá preparándonos para la fiesta del Midsommar.
Ah, bien, lo dice bien sueco.
No lo va a decir bien, si está
no, pero no habla francés.
No, ella habla sueco, Gianfranco.
Bien, estás en un momento de Estocolmo de plena fiesta, ¿no? Mientras acá 17:51 sí. Comienza el invierno, allá comienza el verano y se vive.
Se vive de una manera muy intensa. Imagínense una cultura y un país sumergido en la oscuridad. Bueno, cuando viene la luz y el verano. Se vuelven locos. Es un poco como la Navidad, un poco nuestra Navidad, que es en verano, etcétera. Bueno, es un poco la Navidad de ellos. Imagínense que el origen de esto es una fiesta pagana que viene del tema agrícola, ¿no? Era un país rural, una cultura muy rural, y es darle la bienvenida al verano, darle la bienvenida a las cosechas. Entonces hacen una especie de poste, el Midsommarstongen, que es una especie de, digamos, entre nosotros, una especie de falo inmenso.
Sí, correcto.
Y se ponen a bailar alrededor de ese poste, digamos, celebrando que viene la cosecha, que viene el verano, que viene la luz y que es el día más largo, ¿no? Del año.
Sí, estuvimos en otras culturas y civilizaciones, ¿no? Acá, en América, en Mesoamérica y demás, porque se espera, obviamente, la época de cultivo, a veces incluso con sacrificios humanos, supongo que a esta altura ya no. No, capaz que lo vikingos.
No, bueno, espero que no.
Vikingos, sí.
El sacrificio humano se hace en la época del invierno, Gianfranco, ¿verdad? Que es estar encerrado.
Totalmente.
En la casa. Ese es el verdadero sacrificio humano.
No, pero es realmente muy, muy interesante verlo y muy, muy divertido. Las mujeres se ponen coronas de flores, se ponen vestimentas tradicionales. Hay también toda una tradición en la comida. Comen muchas frutillas, comen las nipotatis. Que son unas papas especiales, comen salmón ahumado y sobre todo, ¿no? Toman
sí, mucho alcohol.
Mucho alcohol, ¿no?
¿Qué alcohol es de la preferida, el preferido, digamos?
Yo creo que se llama, corregime, sueco, schnapps, puede ser.
No sé, yo que era chiquito, no participaba de la parte alcohólica cuando estaba, pero el vodka, por ejemplo, es una bebida bastante tradicional de la zona, se toma cerveza, también, lo que sea. En realidad, una cosa característica, creo que lo conversamos con Gianfranco otro año, es que se pueden ver las largas colas de los Systembolaget, que son las tiendas. Exacto. Que están autorizadas a vender alcohol. No se puede vender alcohol excepto cerveza de baja graduación, si yo no estoy mal. En comercios comunes, tiene que ser en comercios especialmente autorizados.
Sí, me preocupa porque si eras tan chico y ya sabes todo esto.
No, esto lo aprendí de grande.
Bueno, andás a ver.
Bueno, acá dice alguien que estuvo justo en Estocolmo, Leo. Estuve en Estocolmo y en parte de Suecia hace 20 días. Gianfranco, me cagué de calor y me cagué de frío. Y no han hecho ese nunca y me mató. Le pasó todo.
Sí, sí. Bueno, para darles una idea, empieza un resplandor a partir de las 11 de la noche y a las 3 de la mañana ya vuelve el día. O sea que es realmente, hay que tener blackout en el cuarto para poder dormir.
Pero no te gustaba la luz, Gianfranco, no querías mucha luz.
No me quejo. Además, tenemos la suerte de que hoy, bueno, se festeja mañana, ¿no? El Midsommar y hay un clima hermoso. O sea,
bueno,
está lindo.
Qué lindo, disfrutar. Bueno, vamos a hablar de yogur. Comer dos yogures a la semana podría reducir el riesgo de diabetes de tipo 2, según una carta publicada por la FDA en Estados Unidos ahora en marzo. Bueno, estamos entrando en una nueva era para los alimentos funcionales. ¿Qué son los alimentos funcionales? Ahí vamos, Gianfranco, para tratar de entender con vos.
Sí, quería compartir con ustedes esto que se publicó en marzo, que me llamó mucho la atención. Bueno, los alimentos funcionales son esos alimentos que, además de proporcionar la funcionalidad nutricional por los propios nutrientes que tienen, tienen una funcionalidad extra, que podría ser, por ejemplo, la reducción de factores de riesgos asociados a enfermedades, el aporte de fibras que van a tener un impacto en la salud, benéfico, etc. Entonces, ¿por qué les quiero hablar de esto? Porque me parece que sí, que hay una especie de línea que se cruzó y que es interesante para conversar. En primer lugar, bueno, nosotros hay una especie de conocimiento general que dice que comer alimentos fermentados, y nosotros lo hemos hablado en varias columnas ya, está asociado con un efecto benéfico, es decir, comer kimchi, kombucha, yogur, chucrut, lo hemos hablado bastante porque aportan microorganismos, aportan una biodiversidad microbiana, sobre todo bacterias tipo lactobacilos, bacterias de floras que son locales donde se producen esos alimentos y que eso estaría asociado a un aumento de la diversidad. Pero lo que es interesante es que desde el punto de vista científico riguroso no hay tantos estudios que nos estén avalando esto que les estoy diciendo. Es decir, hay todo un tema cultural que es importante, de tradición, y tampoco es que en los alimentos fermentados hay probióticos identificados, como yo les digo, con el nombre, el apellido y la cédula de identidad. Sí sabemos que aportamos una diversidad. Y de hecho, hay un estudio que se publicó en el 2021 del equipo de Sonnenburg en California, que es para mí uno de los estudios más serios, que sí nos está diciendo que cuando se comparan dos poblaciones, compararon 18 personas en un grupo que comían alimentos ricos en fibras, aproximadamente 40 gramos de fibras, lo cual es muchísimo, ¿no? Nosotros en nuestra dieta estaremos comiendo, si comemos 5 gramos es mucho. Compararon esas personas con personas que comían cualquier tipo de alimentos fermentados, pero por lo menos uno por día en la semana. Hicieron un estudio de 14 semanas y lo que vieron es que efectivamente comer alimentos fermentados aumenta la diversidad microbiana de la microbiota de esas personas y además disminuye la inflamación. Entonces empezamos a tener algunos elementos científicos que avalan esto que yo les estoy diciendo, pero como les dije, hay pocos estudios porque sobre todo hay pocos estudios longitudinales, es decir, que seguimos a la gente durante mucho tiempo. Mm. ¿Qué pasó con esto que les quiero traer hoy del yogur y la diabetes de tipo 2? Bueno, los alimentos que son vendidos por industriales, en realidad el industrial es el que está obligado a controlar la seguridad y la calidad de esos alimentos. Pero evidentemente las empresas pueden decir, mi alimento es el mejor, hay todo un tema de marketing asociado a eso, y hay que controlarlo porque no se puede decir cualquier cosa, sobre todo si estamos pensando en alimentos que van a tener un efecto más allá del nutricional, ¿no? Es decir, alimentos funcionales. Entonces, en el caso del yogur, por ejemplo, hay una necesidad de proteger al consumidor y eso lo hacen agencias independientes, que son agencias que responden a los gobiernos. Bueno, en Estados Unidos se llama la FDA, Food and Drug Administration, que se ocupa de los medicamentos y de los alimentos. En Europa está separado eso, en Europa se llama EFSA, European Food and Safety Agency, que solamente se ocupa de alimentos, porque la que se ocupa de los medicamentos se llama EMEA, etc. En Brasil está la ANVISA, en Canadá está la Health Canada, en Australia está la TGA, y puedo seguir así. Yo tengo entendido que en Uruguay es el Ministerio de Salud Pública que se ocupa de esto y no tenemos una agencia específica de regulatoria de alimentos. Me corrigen porque...
No, ni siquiera quizás... de medicamentos, Gianfranco, no tenemos tampoco.
Ah, ok.
Bueno. No, ahora entonces, sí intentó una agencia de evaluación de tecnologías médicas, digamos, que es lo que comenzó en los últimos 2 años más o menos a capacitarse gente, pero tampoco es la que toma decisiones. Las decisiones están en el Ministerio de Salud Pública. Hay una comisión que funciona ahí, que de hecho toma como insumos todo lo que vos vas a comentar ahora, que es lo que se genera a partir de la FDA o de las agencias europeas.
Bueno, y eso pasa también en otros países, ¿no? Por ejemplo, la ANVISA también toma mucho como insumo lo que pasa en la EFSA. Yo estoy directamente siguiendo los temas de probióticos, como ustedes saben, y bueno, sabemos que la ANVISA es una agencia muy interesante a nivel latinoamericano, porque evidentemente Brasil es un país muy grande, tiene un mercado interior que es muy importante, y bueno, y también pueden generar ejemplos que a veces siguen lo que hace Europa y a veces son originales, ¿no? Es decir, pueden generar alegaciones nutricionales que son un poquito específicas. Pero bueno, lo que les traigo hoy es que en marzo de este año la FDA publica una alegación, es decir, un documento que dice, básicamente es una opinión científica de una comisión de la FDA que se dedicó a establecer o a estudiar cuál es el impacto del yogur en determinados tipos de enfermedades metabólicas y en particular la diabetes de tipo 2. Diabetes de tipo 2 es la diabetes que uno adquiere por problemas de estilo de vida, de sedentarismo, asociado al síndrome metabólico. No es la diabetes de tipo 1 que es de origen autoinmune y la que se llamaba antiguamente la diabetes juvenil, ¿no? Es decir, para esa, lamentablemente no hay solución porque uno tiene que inyectarse insulina porque las células del páncreas no producen más insulina. Pero la diabetes de tipo 2 es esa diabetes que sí se puede corregir, por ejemplo, con mayor actividad física y con la dieta. La dieta es muy importante. Entonces, esa relación entre comer un alimento funcional y la diabetes es interesante. Ahora bien, ¿por qué la FDA se dedica a estudiar esto? Bueno, porque hubo una empresa, en este caso fue Danone en Estados Unidos, que le plantea estudiar esta relación. No es que la FDA se puso a estudiar sola, sino que hay un pedido. Y a través de ese pedido, bueno, están obligados a responder. Y claro, en el medio hubo la pandemia, o sea, este pedido creo que data del 2021, o sea que por eso era como que había quedado pendiente y salió publicado en marzo de este año. Una cosa importante es que la FDA tiene dos tipos de alegaciones nutricionales. Tiene, vamos a decir, unas que son muy buenas, que son fuertes, que son sólidas, que se llaman autorizadas, porque son las que cumplen con el mayor nivel de evidencia científica, y otras que se llaman cualificadas, que lo que están haciendo es establecer una relación, una correlación entre los alimentos y el riesgo de enfermedad o algún tipo de enfermedades, pero que todavía no hay una base científica muy sólida. Por eso se utiliza mucho el condicional, ¿no? Es decir, comer 2 yogures por semana podría estar asociado a un menor riesgo de tener diabetes de tipo 2.
Está bien lo que decís, básicamente. Gianfranco, ahora vas a decir las listas que hay, pero es interesante porque en la noticia rápida, en el titular y en las redes sociales, ¿no? Con pocos caracteres, si la FDA dice algo, ir al punto del condicional, y si es una alegación cualificada o autorizada, evidentemente se nos pasa a la mayoría rápido y no vamos a hacer foco en eso, ¿no?
Sí, y eso es muy importante, y sobre todo es muy importante porque si después esta información se maneja a nivel de empresas, bueno, claro. Es importante que esto se puntualice, ¿no? Porque básicamente el yogur no cura la diabetes, o el yogur no previene la diabetes. Lo que sí es que integrar el yogur dentro de una dieta que tiene este tipo de alimentos fermentados, bueno, es una dieta saludable y estaría asociado con un potencial disminución, una potencial disminución del riesgo de tener diabetes.
Estaría asociado.
Bueno, la FDA tiene otras alegaciones, tiene algunas que son autorizadas, como por ejemplo el aporte de fibra soluble con el consumo de la avena entera. Eso está autorizado. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene estudios randomizados, aleatorizados, controlados con placebo. Ustedes se acuerdan que hemos hablado mucho de estos temas cuando hablamos de las vacunas de COVID. Bueno, ¿qué quiere decir aleatorizado? ¿Qué quiere decir con placebo? Etcétera. Y después tiene otras que son cualificadas, como esta del yogur, como por ejemplo, uno consume té verde y le reducen el riesgo de cáncer de mama, por ejemplo. Entonces ven que el té verde, todos entendemos que no nos va a curar o que no nos va a prevenir el cáncer, pero que puede estar, hay una correlación o una asociación, el consumo de omega 3 y el riesgo, la reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular. Bueno, esto del yogur va por ese lado. ¿Y qué fue lo que hizo la FDA? Bueno, la FDA, al responder a este pedido, empieza a evaluar y a analizar la información científica que hay. Y la información científica que hay, como ustedes saben, son papers, son publicaciones científicas. Y fíjense qué interesante. En el tema del consumo de yogur y, por ejemplo, la reducción de enfermedades metabólicas o de diabetes de tipo 2, sí hay estudios aleatorizados, controlados con placebo, pero no son lo suficientemente sólidos y metodológicamente comparables como para considerar una alegación autorizada. Quiere decir que la FDA intentó ir a la alegación autorizada y no llegó. No llegó porque dijo, los datos que hay unos 20 estudios, no son buenos. Entonces fueron un escalón más abajo, y el escalón más abajo es la alegación cualificada. Y entonces ahí empezaron a ver, bueno, qué tipos de estudios hay para hacer esta correlación. Y empezaron a mirar los estudios que hay, y básicamente hay unos 117 estudios en la literatura. Eso quiere decir que son estudios, a veces que son hechos por científicos independientes, a veces que son hechos por empresas, que están también trabajando con científicos independientes. Ustedes saben que yo trabajo en una empresa, pero que también hago investigación en colaboración con universidades, con hospitales, etc. Y se dieron cuenta que de esos 117 solamente eran leíbles, utilizables o interpretables 28. Entonces, fíjense, esta alegación que yo les estoy comentando, que se publicó en marzo, se basa en 28 estudios que no son de estos estudios sólidos, y que además son estudios sobre todo observacionales. Y esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? Agarraron un grupo de personas, por ejemplo, mujeres que tienen de 40 a 70 años, que no tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular o de diabetes, y las siguieron durante 10 años. 30.000 personas la siguieron durante 10 años y empezaron a ver las ocurrencias de diabetes de tipo 2. Y se dieron cuenta que aquellas que consumían una dieta rica en yogures, es decir, consumían más yogures que las que no lo hacían, caían menos en ese grupo que les daba diabetes. Es este tipo de asociaciones que se utiliza, y la conclusión es que de estos 28 estudios, no todos estaban asociados de esta manera, pero sí lo que pudieron hacer es compararlos con métodos estadísticos serios, como tiene la FDA. La FDA es una autoridad en este tema. Y bueno, y se dieron cuenta de que comer yogur regularmente, al menos 2 tazas o 3 porciones, esto a veces es difícil porque es en inglés, entonces en 3 servings, yo no sé exactamente qué son las 3 servings, pero digamos que consumir 2 yogures por semana, para hacerla más sencilla, podría reducir el riesgo de diabetes de tipo 2. Esto es muy importante, el condicional, por todo esto que les estoy explicando de los 28 estudios, que algunos van para el lado correcto y otros no. Hay estudios que siguieron a personal de salud, por ejemplo, en donde no vieron esa correlación. Pero en la comparación habría una tendencia positiva hacia el hecho de comer yogur y reducir el tipo de diabetes de tipo 2. Y la última cosa que les quería decir con respecto a esto, que es importante y que para mí me llamó mucho la atención que la FDA no lo precisara, es que hablan de yogur. Y bueno, y hay, como ustedes saben, con solo ir al supermercado se van a dar cuenta de que hay muchos tipos de yogures.
Sí, acá, en algún otro país, acá nomás, en Argentina, Brasil, las heladeras son 6 veces más grandes de yogur, tenés 89 variedades, ¿no?
Exacto. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque si hay una cosa que realmente modifica la estructura y la composición de nuestra microbiota y por ende la producción de metabolitos que tienen un impacto en, por ejemplo, la glicemia, es el nivel de azúcar que estamos consumiendo. Y hay yogures que tienen diferentes niveles de azúcar, algunos son muy azucarados, otros no, algunos tienen edulcorantes, otros no, algunos tienen una componente proteica mucho más importante, por ejemplo, yogur griego, algunos están mucho más enriquecidos en grasas, que algunas son muy buenas grasas, pero todo esto quedó por fuera de la alegación. Y a mí me llama mucho la atención porque es, bueno, no se crean que comer cualquier yogur podría estar asociado a eso, y evidentemente siempre tienen que consultar esto con el profesional de salud que están viendo, médico o nutricionista, porque es muy importante asociar el tipo de yogur. Para darles una idea, el yogur ya tiene una alegación autorizada, ya tiene una alegación, la EFSA, por ejemplo, de Europa, le dio una alegación al yogur, que es, de hecho, nosotros los que estamos trabajando en temas de probióticos siempre decimos, el único claim o alegación nutricional que existe hoy en alimentos fermentados y en bacterias es el del yogur, porque lo que nos está diciendo y lo que nos dice la EFSA es una persona que es intolerante a la lactosa, si toma leche o toma yogur, el tomar yogur hay mucho menos lactosa, entonces se beneficia la digestión de la lactosa. Entonces cuando una persona quiere comer lácteos, si es intolerante a la lactosa, es mucho mejor que coma un yogur fermentado a que tome la leche. ¿Por qué es esto? Porque en el yogur hay bacterias, y sobre todo hay 2 bacterias que se llaman Lactococcus vulgaricus y Streptococcus thermophilus, que tienen una actividad de lactasa y que van a digerir para nosotros la lactosa. Entonces, cuando uno come yogur, come glucosa y galactosa, que son el producto de la degradación de la lactosa, contrariamente en la leche, en donde la lactosa está entera.
Ahora vos decías, Gianfranco, termina. Ese es el único claim, la única forma que las empresas pueden tener un alegato de marketing para vender. ¿Voy a alguno más del yogur? Eso te iba a preguntar.
No. Bueno, alegato así, el primero que hay realmente cualificado por la FDA es este que les traigo hoy de la diabetes de tipo 2. Lo que hay son estudios en donde se ve un efecto benéfico del yogur, por ejemplo, en algunas actividades enzimáticas, en la producción de ácidos grasos de cadena corta cuando uno consume yogur, por ejemplo, en el tránsito intestinal, en algunos casos de colon irritable se ha visto que puede mejorar, sobre todo las personas constipadas. Hay algunos elementos, pero los elementos, como yo les digo, son datos que todavía no son lo suficientemente sólidos para que sean comparables y que puedan llegar a una alegación directa, ¿no? Que una empresa la pueda utilizar.
Bien. Entonces se puede preguntar, ¿para qué sirve esto que hace la FDA? Si al final es un condicional y no dice nada, ¿vos entendés que sí que sirve?
Yo entiendo que sirve por varias cosas. En primer lugar, bueno, hay artículos, después de que la FDA publicó esto, la comunidad científica empezó a reaccionar y hay muchos artículos de discusión sobre este tema. O sea, me parece que ya la discusión es muy sana, independientemente después de lo que hagan las empresas, evidentemente. Pero una cosa que es interesante es también educar al consumidor. Es decir, esto permite poner sobre la mesa, dicho sea de paso, ¿no? Una idea interesante, que es decir, bueno, ¿qué es una dieta saludable? ¿Yo debo incorporar alimentos fermentados y yogures de determinadas características dentro de mi dieta, además de una actividad física y además de una serie de elementos importantes para mejorar mi salud? Bueno, en este caso estaríamos yendo hacia esa educación del consumidor, que además es interesante porque esto es un punto de partida para que los estudios, que hoy en día no son comparables por metodologías diferentes, etcétera, se puedan uniformizar para por lo menos pensar en un futuro llegar a una alegación autorizada, ¿no? Así que me parece que por ese lado es interesante.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.